con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Ahora mismo entre Turquía y Siria hay muchas personas trabajando, venidas de todas partes del mundo, para intentar paliar los efectos de ese tremendo, terrible terremoto que ha asolado una buena parte de esos dos países y que ha costado miles de vidas, como saben todos ustedes. Algunos de los hombres y mujeres que han ido desde España son, por ejemplo, bomberos por el mundo. Son bomberos de Huelva y de alguna que otra localidad más. Están en Hatay, la ciudad que más sufrió el terremoto. Van en coche. Puedo perder la cobertura en cualquier momento, pero voy a ver si hay suerte y saludo a Eugenio Mantero. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ¿qué es lo que ustedes se han encontrado allí en las horas que llevan, que son ya unas cuantas, entre Turquía y Siria?
Pues la verdad que lo que nos hemos encontrado es ciudades totalmente devastadas. La verdad que ha sido... el colapso de la ciudad ha sido generalizado y calles prácticamente de todos los edificios colapsados, familias enteras, vecinos, y la verdad que ha sido un escenario bastante difícil en el aspecto de que prácticamente toda la ciudad ha sufrido este tipo de catástrofes.
¿Ustedes en qué se especializan? ¿Cuál es el trabajo exacto que hacen?
Nosotros tenemos un equipo de detección de método Arcón, en el cual lo que hacemos es localizar y detectar las personas que están con vida atrapadas en los edificios con las aves.
Claro, y
nosotros lo que hacemos es la señalización. Ajá. Y luego viene el equipo de extracción, que es el que se dedica a introducirse entre todos los elementos sepultantes y elementos constructivos que han colapsado, creando galerías hasta poder llegar a la víctima.
¿Para eso utilizan ustedes también, por ejemplo, a los perros adiestrados que tienen?
Sí, claro. Nosotros, nuestro equipo de detección es con la ayuda de los perros, que es que utilizan el olfato para localizar a las personas que se encuentran con vida. Nuestros perros solamente y exclusivamente señalizan a las personas que están con vida.
¿Y cómo diferencian a uno que está con vida, aunque inconsciente, y otro que está fallecido?
Pues porque los olores de la respiración que transmitimos mediante la respiración son totalmente diferentes a lo que una persona que ha fallecido, pues ya prácticamente por el tema de la descomposición y demás, claro, ya emite unos olores que son totalmente discriminativos para el perro. Claro.
Creo que ayer pudieron ustedes rescatar a una persona o a dos personas, ¿no?
Ayer hicimos la extracción de dos personas vivas y nos trasladaron a una zona donde había una familia de 11 personas, en la cual sacaron por un lateral, en la zona lateral de edificio, sacaron a dos personas vivas y encontraron a tres personas fallecidas, y entonces pues aún quedaban personas desaparecidas y no sabían si podían tener vida o no. Nos desplazamos hacia allí y comenzamos las búsquedas, y la verdad que nuestros perros señalizaron que había personas con vida. Entonces ya luego se desplazaron el equipo de extracción para comenzar los trabajos.
Claro, ustedes lo que no hacen ya es mover las piedras y todo eso.
Nosotros cuando tenemos que mover piedras las movemos, Carlos. Nosotros tenemos formación para todo, pero claro, intentamos ser eficientes, sobre todo en la localización de las personas con vida, y que otros equipos se dediquen a hacer la extracción. Mientras más señalizaciones tengamos a lo largo del día, pues más posibilidades de encontrar personas con vida tenemos. Porque también muchas veces podemos hacer una señalización, pero pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas hasta llegar a esa persona, y en ese tiempo puede que esa persona haya perdido la vida, porque aquí hay temperatura de 3 grados, 2 grados, 1 grado, ha nevado, en fin, esto pues... depende de la resistencia.
Hemos visto imágenes de niños chicos. Bueno, un niño chico a lo mejor puede adaptarse mejor, es más pequeño y entre dos piedras cabe, etcétera, etcétera, pero que tienen que estar, sí, aguantando ahí durante 20 horas aproximadamente, sí, o 40 horas, pero salen vivos, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que por suerte pues tienen esa supervivencia tan pequeñito y en los huecos que pueden hacer los elementos sepultantes y los elementos constructivos a la hora de colapsar, pues hay huecos de vida que al ser más pequeños, pues la verdad que estamos encontrando bastantes niños con vida, por suerte, porque la verdad que bueno, que por desgracia pues también hay otros que han perdido la vida.
¿Hasta cuándo van a estar ahí, Eugenio?
Pues ahora mismo nos vamos a trasladar a un edificio que tiene todavía 12 personas desaparecidas y hasta que nos sigan demandando que hay personas desaparecidas y hay posibilidades de encontrarlas con vida, porque la línea de la curva de vida, conforme van pasando las horas, pues va cayendo. Y después de 72 horas, la verdad que ya es muy difícil encontrar personas. Se puede dar una serie de circunstancias que se han dado a los 7 días, 10 días, porque en el hueco de vida pues había víveres para poder seguir alimentándose, pero es complejo ya a partir de 72 horas encontrar personas
Bien. Y
con
además
vida debajo de la estructura.
con ese frío que hace ahí, que creo que ahora mismo están bajo cero o no llega.
No ha llegado abajo cero, hemos estado 1 grado, 2. Hombre, la sensación térmica anoche sí fue bastante, bastante incidente en que teníamos bastante frío y bueno, al final, pues mira, entre que hacen fuegos aquí con diferentes restos de madera y demás, pues nos vamos calentando un poco.
Bueno, Eugenio, no sabe cuánto le agradezco en nombre de todos que esté usted ahí con sus compañeros y sus perros. Y ¿son todos ustedes de Huelva o vienen de varias partes?
Nosotros somos bomberos de Huelva, hay dos del Ayuntamiento de Huelva, somos tres del Consorcio de Huelva y también hay dos compañeros del Consorcio de Málaga.
Wow.
Somos bomberos y bueno, cada uno pues tiene su localidad. Yo, por ejemplo, soy de Villanueva de la Fiscal, de Sevilla, pero
Sí.
bueno, la profesión y donde ejerzo mi trabajo es en Huelva.
Bueno, se llaman así, bomberos, bomberos por el mundo, ¿no? ¿Ustedes
Sí,
han hecho
bomberos.
salidas, algún tipo de salidas más como esta?
Pues estuvimos en el terremoto de Ecuador en 2016, también estuvimos en el terremoto de México en 2017 y siempre estamos trabajando para ayudar y dispuestos a cuando hay una catástrofe y nos mandan nuestra ayuda, pues aquí nos desplazamos.
Bueno, admirable. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos de Bomberos para el Mundo, de todo corazón.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Ya ven ustedes, buscar, ver debajo de, si debajo de unas piedras puede haber un ser vivo. El perro lo detecta y después de eso, en fin, pues ya tiene que venir. Lógicamente las brigadas especializadas en mover las cosas. Pero bueno, qué terrible tragedia. Vamos camino de las 80 horas. Van ya 15.000 muertos, más de 62.000 heridos. Hágase cargo, ¿eh? Piense usted lo que ha hecho en las últimas 80 horas de su vida. Eche hacia atrás. Dice, pues estaba con la prima Lolita viendo un escaparate de bolso. Muy bien. Pues desde ese momento hasta esta mañana, usted ha dormido, se ha levantado, ha trabajado, ha vuelto a casa, ha hecho sus cosas, ha cenado, se ha vuelto a la cama. Así 3 días enteros. Iniciando ya la cuarta jornada. Pues durante todo ese tiempo, miles de personas lo único que han hecho ha sido pasar frío, hambre, sed y estar entre escombros, rezando a quien recen para que un perro les huela y alguien levante las piedras. Se dice pronto, ¿eh? Hoy estamos, como ha dicho el bombero, en el periodo límite en el que los cuerpos ya no aguantan más. O sea, podemos estar una semana sin comer, pero solo 3 días sin beber. Porque nos deshidratamos y para sobrevivir a un terremoto, pues, bueno, en fin, imagínense. ¿Qué les voy a contar? Que ustedes no imaginen a esta hora de la mañana.